en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles 3 de marzo de 2021. Me da la sensación de que a todos nos preocupa más que ninguna otra cosa lo que va a ser de nosotros, iba a decir a corto plazo, pero tampoco es tan corto plazo, porque estoy pensando en la Semana Santa, y la Semana Santa es la primera semana de abril, el 1 y el 2 de abril, jueves santo, viernes santo, es decir, que estamos a un mes. Y sin embargo, de nada se está hablando más, y yo creo que nada concita más la curiosidad general de todos los ciudadanos de este país, que qué actitud van a mantener las autoridades autonómicas de cara a permitir o no restricciones que nos permitan planificar algún día de asueto. La gente tiene muchas ganas, como es lógico y natural, de poder moverse, porque son ya muchos meses, porque digamos más de uno, en plan de confinamiento, en plan de restricción, en plan de quedarnos, digamos, moviéndonos en un círculo muy pequeñito, y eso pues no se lleva bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, hoy la noticia que a mí me parece de más interés, no es la más próxima en el tiempo, pero la de más interés, es la maniobra que están haciendo media docena de comunidades autónomas, liderados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para decir que no vengan los madrileños. Es una manera un poco brusca de decirlo, pero es que no se me ocurre otra que sea más próxima a la verdad. Lo que dice Ximo Puig es: no podemos permitir que lleguen los de Madrid, él no lo dice con esas palabras, pero se le entiende perfectamente, y nos arruinen la estadística. Como si la Comunidad Valenciana se pudiera poner como ejemplo de una buena contención del virus. La Comunidad Valenciana lleva mucho tiempo a la cabeza de la peor situación sanitaria, señor Puig. Lo digo más que nada para que no nos empecemos ahora aquí a poner estupendos. Parece que Madrid sean los torpes del pelotón y otros lo estén haciendo mucho mejor. O sea, repasemos la estadística más o menos reciente. Pero bueno, lo cierto es que ha contactado con la Comunidad de Murcia, que es del Partido Popular. Lo digo también porque vean ustedes aquí qué es lo que puede pasar. Con la de Castilla-La Mancha, que es del Partido Socialista. Castilla-La Mancha ya nos llamó bomba vírica. Fue la primera que estableció esa nomenclatura hace algún tiempo. Ha hablado con Baleares, ha hablado con Cataluña y ha hablado con Aragón. 6. Y entonces lo que quieren es llevar una posición mancomunada a las reuniones de todos los consejeros de Sanidad, de Salud, de las comunidades autónomas, para decir: vamos a hacer una única Semana Santa que tenga un rasgo fundamental. Todas las comunidades perimetralmente cerradas, para que no haya ninguna movilidad y no nos encaremos a la tercera ola. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque no soy un sanitario, no sé cuál será la situación de aquí a dentro de un mes, no tengo ni la más remota idea. Creo que la opinión que hay que atender es la que digan los expertos. No voy a jugar a saber más que un experto, pero a mí la premisa mayor me indigna como habitante de Madrid, las cosas como son. Es decir, oiga usted, vamos a mirar las cosas con cierto detenimiento y vamos a ver qué es lo que conviene a la generalidad de toda la población española, pero no empecemos a señalar a unos por encima de otros, unos son más peligrosos o más contagiosos, ¿qué pasa? No termino de entenderlo. Bueno, esta es una especie de exteriorizar mi indignación para quedarme un poco más tranquilo. Pero es verdad, lo que les estoy contando. De hecho, me da la sensación de que van a ganar la batalla. Hay un tuit que ha publicado Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde no entra el trapo. Yo creo que es casi de agradecer, porque ahora ya una nueva batalla dialéctica política entre los responsables de las comunidades autónomas no nos llevaría a ningún lado bueno. Y lo que dice Isabel Díaz Ayuso es: aún es pronto para decidir sobre Semana Santa, pues el virus nos obliga a hacerlo con 15 días de antelación. En principio, el toque de queda no se mueve y la región no cierra, pero serán nuestros sanitarios quienes nos indiquen el camino. Se podría llegar a una situación bastante kafkiana, por otra parte, y es que cierren todas menos Madrid. El efecto práctico sería el mismo, porque bueno, ¿qué más te da que te abran Madrid si tienes cerradas todas las demás? Las 15. ¿A dónde van a ir los de Madrid si no pueden ir a entrar en ninguna otra? Pero bueno, esto es lo que se está perfilando. Hay muchas declaraciones, hay mucha información respecto a esta especie de campaña capitaneada por Puig y secundada por 5 comunidades autónomas. Vamos a conocerlo con más detalle. Nayara Fernández.
Cuando España aún se recupera de la tercera ola que nos trajo el relajamiento de las medidas en Navidad, las comunidades autónomas y el Gobierno central tratan de llegar ahora a un acuerdo sobre qué hacer en Semana Santa. La mayoría de las comunidades apuestan por seguir con las limitaciones a la movilidad y los cierres perimetrales. En el lado contrario, junto a Extremadura y las Islas, la única que se resiste a cerrar en estos momentos es Madrid. Es más, aunque lo ha limitado a una opinión personal, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha apostado hoy por la siguiente medida.
Falta todavía muchas semanas para llegar a Semana Santa. Será la Consejería de Sanidad la que decida si finalmente pues puede haber desplazamientos o no fuera de la Comunidad de Madrid. Si usted me pregunta mi opinión, pues mire, yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Y la negativa de Madrid a cerrarse perimetralmente ha vuelto a situar a la capital en el objetivo del resto de comunidades. Las críticas más duras han llegado desde el gobierno de Ximo Puig. Ante la decisión de Madrid, el presidente valenciano ha iniciado una ronda de contactos con regiones limítrofes como Cataluña o Baleares para evitar desplazamientos durante la Semana Santa. Además, Puig ha enviado el siguiente mensaje al gobierno madrileño.
Intentar ser prudentes, trabajar conjuntamente para limitar al máximo la movilidad en un momento en el que estamos consiguiendo, gracias al esfuerzo de la sociedad valenciana, grandes avances. Hoy bajaremos de 100 probablemente en la incidencia acumulada y es un dato extraordinario, pero aún estamos lejos de la consolidación definitiva para superar la pandemia. Y para eso es exigible la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. Y no puede haber comunidades autónomas que pongan en riesgo el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los valencianos y las valencianas.
Más allá ha ido la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, quien directamente ha pedido responsabilidad al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Pero no solo desde Valencia mandan recados a la capital. Las dos Castillas también han reclamado a Madrid que cierre perimetralmente durante la Semana Santa. Blanca Fernández es la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
A la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje, y es que hay que hacer quizás ya un último esfuerzo. Un último esfuerzo, porque estamos en pleno proceso de vacunación, pero hay que ser pacientes y hay que seguir esforzándose por nuestros mayores. La perimetración evita la salida de ciudadanos, de aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta que otras. Y en aquellas comunidades autónomas donde hay muchísima población, pueden afectar mucho a otras comunidades autónomas y le puede complicar los datos. Y eso tiene coste en vidas.
Y aunque no hablan directamente de Madrid, otras regiones como Murcia o el País Vasco también han pedido prudencia a la desescalada y llaman a no precipitarse de cara a las fiestas. En el caso de La Rioja, su presidenta Concha Andreu se ha mostrado hoy así de contundente sobre la Semana Santa.
No hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa. Y la intención es no levantar el confinamiento perimetral. Vamos a potenciar el movimiento interno si es que se quieren desplazar y aprovechar la Semana Santa, pero no va a haber Semana Santa y si no hay novedad no habrá levantamiento del confinamiento perimetral.
También llaman a la prudencia en el Gobierno de Andalucía y abogan por adoptar unas medidas comunes de cara a las fiestas. Además, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha pedido hoy al Ministerio de Sanidad que coordine las decisiones a tomar sobre este tema.
Le pediría a la ministra que lidere esa conferencia interterritorial y que de una vez por todas asuma sus competencias y establezca unos criterios claros para la coordinación de la salida o no de ese cierre perimetral territorial el próximo día 26 de marzo.
Esta misma tarde, Gobierno y comunidades autónomas abordarán en el Consejo Interterritorial de Salud el debate sobre qué hacer de cara a la Semana Santa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no quiere que se repita lo que ya ocurrió en Navidad con 17 planes diferentes de cara a las fiestas. Desde el Gobierno central quieren lograr el consenso entre las distintas regiones y, al igual que la Comunidad Valenciana, apuestan por restringir la movilidad entre autonomías.
Bueno, veremos cómo evoluciona este debate. Estará muy sujeto a cómo vaya evolucionando el impacto del virus. Vamos a ver cómo va la incidencia acumulada y todos estos datos y vamos a ver qué es lo que dicen los expertos. Pero si yo fuera madrileño, que es mi caso, vamos, yo soy de Castellón, además es que para mí escarnio, soy valenciano. Por eso ver a Valencia capitaneando esta especie de complot contra Madrid me duele especialmente, pero bueno, vivo en Madrid, resido en Madrid. Cualquier residente en Madrid que se dé por... iba a decir por jodido, pero es que no se me ocurre así de pronto otra palabra sucedánea, o sea que por lo que sea, porque no parece que tenga esto muy buena pinta. Bueno, esto por lo que respecta, ya veremos cómo evoluciona el asunto de la Semana Santa. Y luego, si nos hacemos una incursión rápida en lo que es la actualidad política, hoy nos vamos a encontrar con toda la efervescencia del mundo de una polémica que salió ayer cuando trasciende que las infantas Elena y Cristina, hijas del rey emérito, aprovecharon una visita a su padre en Abu Dhabi para vacunarse contra el COVID. Fue conocer esa noticia y de repente ver a aquellos que estaban agazapados en el área para rematar un balón, cualquier balón que les sirviera para dinamitar un poco el prestigio de la corona, y ahí estaban en primer tiempo de saludo. Naturalmente, ¿a quién me refiero? A los podemitas, básicamente. No solo, pero sobre todo a los podemitas, con Pablo Iglesias en la cabeza. Y Pablo Iglesias dice, hoy como va a haber un vacío informativo, voy a aprovechar y voy a hacer unas declaraciones, y verán ustedes como antes o después los medios de comunicación no tienen más remedio que reproducir mis palabras. Y la verdad es que no le falta razón, aunque solo sea para volver a consignar que está empeñado en su particular campaña contra la monarquía. Y entonces ahora ha visto que tiene un argumento a favor y lo aprovecha.
Creo que al mismo tiempo los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos.
Bueno, para que haya una república en España tiene usted que cambiar la Constitución y tiene usted que cambiar el régimen, y por lo tanto, pues vamos a ver por qué procedimientos lo hace. Pero bueno, esta ya es otra historia y no me quiero llegar tan lejos. Ahí está el testimonio que les quería contar para que ustedes lo tuvieran en la cabeza. Y no solo es Iglesias, ¿eh? Es curioso porque cuando digo que son los podemitas los que están rematando este balón con más entusiasmo que ninguno, me refiero, ya lo saben, anoche, en 24 horas, quiero recordar que fue, y si me equivoco lo estoy haciendo de buena fe, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que también es una de las dirigentes podemitas que hay en la parte podemita del gobierno, arremetía contra las dos infantas diciendo que le parecía fatal. Y siguiendo esa misma estela, otra ministra de Podemos, que también es pareja sentimental del señor Iglesias, Irene Montero, esta mañana en Televisión Española, más de lo mismo.
Hay una sensación mayoritaria entre la ciudadanía de que hay trato de favor, de que hay privilegios, de que una institución que debería ser ejemplar, igual que lo tiene que ser el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, o pues que no lo está siendo, ¿no? Y esa sensación creo que es preocupante en sí misma, y que como gobierno debemos ser sensibles al debate que abre sobre la utilidad de la monarquía y sobre la posibilidad de abrir un horizonte que yo considero que está más cerca que lejos, que es un horizonte republicano.
Bueno. Como ven ustedes, reproduce exactamente el mismo argumento que su jefe de filas en la política y en la, bueno, no sé si en la casa es el jefe de filas de Iglesias o lo contrario, eso ni lo sé, ni francamente me importa un rábano, pero quiero decir que desde el punto de vista del argumentario político reproduce literalmente lo que le he oído decir a Pablo Iglesias. En el Partido Socialista ha habido casi silencio. En estos casos, cuando uno no quiere fomentar una polémica, lo mejor que puede hacer es callarse. Y efectivamente, pues es bastante eficaz. Y en el Partido Popular ha habido también casi silencio. Ese casi viene a consecuencia de dos casos concretos y muy identificables con nombres y apellidos. En el caso del PSOE, también del gobierno, porque es ministro, Miquel Iceta, que trata de repartir a un lado y a otro.
Mire, me expreso normalmente con mucha libertad, mucha franqueza. A mí me parece fatal. Y por lo tanto me parece muy mal que alguien por su posición se salte el orden de vacunación, y desde este punto de vista la verdad es que me gustaría señalar que tanto el rey como la reina como las princesas no han caído en lo que yo creo que es un error.
Digo que de uno para otro porque quiere exonerar a los actuales miembros de la Casa Real. Ya saben ustedes que el emérito no es miembro de la Casa Real. introduce un argumento al principio que no me parece muy correcto, señor Iceta, con todos los respetos. A mí tampoco me parece bien que vaya por delante lo de la vacunación de las dos infantas, pero no se han saltado ninguna lista de vacunación. Si queremos ser rigurosos, seamos rigurosos. Se han vacunado en Abu Dhabi con la vacuna china. Es decir, no se han saltado ninguna lista ni han dejado a nadie sin vacunar de los que tenían en España. Si quiere usted llevar el debate a esos términos, entonces ajustémonos a la veracidad de esos términos. No nos inventemos cosas porque de otro modo pues llamaremos a confusión a la opinión pública. Y la otra excepción, en el Partido Popular, alguien que sí quería hablar porque le han preguntado, no tenía más remedio que responder, el señor Almeida, que es alcalde de Madrid y también es portavoz del Partido Popular. Y hace algo parecido a lo de Iceta, pero en la segunda mitad. Es decir, no dice que le parece mal. No sé si le parece bien o le parece mal, no se pronuncia sobre ese asunto, pero sí quiere dejar claro que, en todo caso, la conducta de los actuales miembros de la Casa Real es la que es.
No es una cuestión ni de monarquía ni de ejemplaridad de la monarquía, es una cuestión estrictamente privada de las infantas. Segundo elemento para el debate, las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación, aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho, ni le han quitado la vacuna a ningún español.
En eso tiene toda la razón el señor Almeida, ya me han escuchado ustedes manifestar mi opinión hace un instante. Han sacado a la luz un comunicado las dos infantas concernidas en la noticia, las infantas Elena y Cristina. Dice textualmente ese comunicado: ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de la que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración. Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia, habríamos accedido al turno de vacunación en España cuando nos hubiera correspondido. Este es el comunicado de las infantas y tal cual lo leo. En todo caso, me gustaría también, a propósito de este debate, conocer la opinión de todos ustedes, oyentes de este programa. ¿Les parece bien o mal que las infantas Elena y Cristina se hayan vacunado, aunque haya sido en Abu Dhabi y con la vacuna china? Me interesaría también conocer esa opinión y ya saben que nos la pueden hacer llegar a través de un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono del programa 638 15 86 64. Seguimos ahora con la crónica política. Les decía hace un instante, yo creo que el vicepresidente Iglesias ha debido barruntar que hoy era un día de un cierto declive en la intensidad informativa y ha decidido pronunciarse sobre un montón de cosas. Y la verdad es que le va a funcionar, porque no tenemos más remedio que utilizar sus declaraciones poco como aguja de marear, como línea argumental de la crónica política. Estamos en vísperas, en teoría, de un encuentro entre Iglesias y Sánchez para arreglar los entuertos que tanto nos han dado que hablar a propósito de la mala relación que hay entre los dos sectores del gobierno. Y naturalmente le han preguntado a Iglesias por ese combate político que hay entre el PSOE y Podemos. La conclusión a la que llegamos después de escuchar a Iglesias, o por lo menos la conclusión a la que yo llego después de escuchar a Iglesias, es que ese combate político no va en absoluto a terminar.
Cuando se está en un gobierno de coalición, se está en un terreno de combate político. Los gobiernos también son un terreno de combate, es un terreno donde se expresan diferentes intereses económicos y esto hay que normalizarlo. Eso no habla de la debilidad de un gobierno, eso habla de cómo funciona la política en sociedades avanzadas. Claro que el Partido Socialista y nosotros representamos intereses diferentes y claro que el Consejo de Ministros, que las diferentes comisiones y espacios de gobernanza de nuestro país va a ser un terreno de disputa política. Esto es normal.
¿Es eso lo que le dirá el señor Iglesias al señor Sánchez cuando se vean? ¿Se van a ver? Segunda pregunta. ¿Cuándo se van a ver? Tercera pregunta. No hay respuesta para ninguna de las tres preguntas. Es verdad que hay algunas informaciones interesantes a propósito de con qué ánimo van los unos y los otros, los del PSOE y los de Podemos, a esa reunión que se supone que se va a celebrar en algún momento de esta semana, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué formato. Lorena López Lobo.
Unidas Podemos da por hecho que habrá reunión y que será esta semana, aunque no desvelan la fecha exacta. Con ese objetivo, el pasado lunes el vicepresidente Iglesias citó a su núcleo duro en la sede de su partido para perfilar las líneas estratégicas de la cuota morada en Moncloa. La llamada mesa confederal, a la que acudieron las ministras de Igualdad, Irene Montero, de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de Consumo, Alberto Garzón, aunque fuentes de Podemos precisan que esa cita se produce de manera semanal y restan importancia a la cercanía de la previsible interlocución presidencial con Pedro Sánchez. Distinta es la actitud de los socialistas, que minimizan la trascendencia de la reunión entre ambos líderes. Llevan semanas manteniendo que no hay nada previsto en agenda y reniegan ahora de dar un carácter formal a esos encuentros con Iglesias. Reconocen, para quitarle importancia, que presidente y vicepresidente se ven con mucha frecuencia y no concretan fecha alguna para ese cara a cara. Todo ello en un momento en el que Moncloa ha suspendido temporalmente las reuniones de maitines, que hasta finales de diciembre solían celebrarse de manera semanal, en las que Sánchez e Iglesias fijaban con los equipos las líneas estratégicas y coordinaban la acción comunicativa de PSOE y Podemos, tanto en el Gobierno como en el Congreso. Aún así, los morados restan importancia a esta interrupción, ya que consideran que la interlocución entre ambas partes está asegurada gracias al contacto directo entre los jefes de gabinete y los portavoces de ambas formaciones en la Cámara Baja. Respecto a la cita, que Unidas Podemos no duda que se celebrará en los próximos días, fuentes cercanas al partido asumen, sin embargo, que no servirá para desencallar los puntos que más fricciones causan a la coalición.
Y esto es bastante demostrable, que no va a servir para desencallar los grandes conflictos, no porque yo tenga buena información, sino porque lo ha dicho abiertamente el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, en esas declaraciones a las que he hecho referencia un par de veces en este programa. Pablo Iglesias ha dejado muy claro que sus ministras, porque habla de sus ministras, de Irene Montero y de Yolanda Díaz, van a ganar las respectivas batallas que están planteando frente a las tesis que defiende, tesis contrarias que defiende el Partido Socialista.
Irene Montero está haciendo un trabajo muy importante para que las personas trans tengan en España el reconocimiento y los derechos que se merecen. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está trabajando para cumplir el acuerdo de gobierno y hacer una reforma laboral que sirva en la práctica para derogar la anterior y que ponga fin a la precariedad laboral. Y también trabajamos para una reforma del sistema de pensiones que asegure el futuro de las pensiones y que las haga dignas y suficientes.
O sea que no se rinde en ninguno de esos tres campos que son manzana de discordia en la relación bilateral con el Partido Socialista. Ley trans, reforma laboral, pensiones y también, y sobre todo, porque es la más próxima en el tiempo, la de los alquileres.
Estamos negociando en este momento con, digamos, muchísima presión mediática. Os podéis imaginar que si estamos negociando una ley de vivienda que limite los precios de los alquileres, todo el peso de la patronal inmobiliaria se está expresando a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, que no quieren que el gobierno cumpla el acuerdo de gobierno que firmamos el presidente del gobierno y yo para regular los alquileres, y vamos a llevarlo hasta el final y vamos a ganar esta batalla.
O sea, que si ganan la batalla, los de Podemos, quiere decir que las pierden los del Partido Socialista, porque saben que esos son los términos en los que se ha planteado, exactamente igual que en la ley trans. Si con con el ánimo con el que va el señor Iglesias a la reunión bilateral, que se supone que tiene que servir para que firmen la paz, pues ya pueden ustedes imaginar a qué paz nos vamos a ir aproximando. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, esto es lo que les puedo contar. Y una última referencia, ya muy rápida, en la crónica política. Hoy ha habido un pleno interesante en el Parlamento de Cataluña, no para hablar de la investidura del próximo presidente de la Generalitat, que estaba en el trasfondo de lo que hemos oído en las intervenciones, sino para tomar posición respecto de los disturbios que se están produciendo en muchos lugares de Cataluña, especialmente en Barcelona, desde el encarcelamiento del señor Hasél, que nunca sé cómo hay que pronunciarlo, el rapero que ya se ha hecho célebre por ser un teórico defensor de la libertad de expresión. Cualquier cosa le llamamos libertad de expresión. Bueno, pues las cosas que se han oído hoy en el Parlament, por unos y por otros, son muy interesantes y al mismo tiempo un poco tristes. Esmeralda Ruiz.
Pleno monográfico en la Cámara catalana dos semanas después para fijar posición al gobierno en funciones respecto a los disturbios y que Pere Aragonès no ha querido desvincular de las negociaciones para formar gobierno, con llamamiento a la CUP, a Junts, a los comunes para desbloquear la investidura. Después ha habido condena con la boca pequeña a los actos vandálicos, apoyo a los comerciantes, aunque sin compromisos para subsanar las pérdidas en los locales saqueados, y agradecimiento al cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero bajo advertencia de que cuando llegue a ser presidente revisará el modelo de orden público.
Cataluña Cataluña necesita disponer de un gobierno nuevo con plenitud de funciones, porque también hay que hacer política, hay que negociar todos los modelos de garantías de derechos y libertades y de seguridad ciudadana, y eso también vale para hacer frente a las causas de fondo que han motivado las protestas de estos días, que las ramas de los artefactos incendiarios no nos impidan ver el bosque del malestar social.
Que hi ha molts àmbits.
Abordar los problemas de fondo que considera causa de los disturbios de estos días ha pedido Aragonés entre duros ataques por parte de la oposición, de Ciudadanos, del PP, que han acusado al separatismo de echar gasolina a la condena de Hasél, y hasta el PSC, que le ha pedido escoger entre la policía o la CUP. Carlos Carrizosa, Alejandro Fernández.
Es una nueva forma de golpismo que no precisa de romper con el Estatut ni con la Constitución. Se consigue simple y llanamente atemorizando a los catalanes con el fuego en las calles.
Condicionar el orden y la convivencia a una negociación de investidura es inmoral. La CUP no ha condenado la violencia callejera. Y ustedes, sí, pero como suele ocurrir en estos casos, le añaden el pero.
Un pero que, sin embargo, no ha contentado como esperaban a la CUP, que pide más. Los radicales son partidarios de revisar el modelo de orden público, pero urgentemente, incluso como premisa para avanzar en las negociaciones. Vidal Aragonés pidiendo a Esquerra ser más de izquierdas.
Señor Aragonés, ¿en todo tipo de respeto?
Señor Aragonés, con todos mis respetos, Esquerra Republicana, que tiene de izquierdas? Para República, para Independencia, a su absoluta disposición, si a lo que vienen ustedes es a gestionar autonomismo y aplicar recetas neoliberales, barricada.
Recetas neoliberales, barricada.
Esquerra y Junts están dispuestos a estudiar ese nuevo modelo de seguridad, pero serenamente, han dicho, en el marco del nuevo Parlamento. Mañana, conferencia nuevamente de Aragonés, en esta ocasión, para explicar cuáles serán los ejes de su nuevo gobierno.
El miércoles es 3 de marzo de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tandem ha acordado este mediodía la puesta en libertad provisional para el excomisario Villarejo, que saldrá de la cárcel de Estremera en Madrid en cuestión de horas. Miguel Ángel Pérez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la libertad para el comisario José Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 tras la petición realizada hoy por la Fiscalía Anticorrupción. Villarejo podría abandonar la prisión madrileña de Estremera esta misma tarde. El instructor impone a Villarejo unas medidas cautelares que consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente más cercano a su domicilio, la retirada del pasaporte o la prohibición de salida del territorio. El magistrado explica en un auto que el estado de tramitación de la pieza principal y de las restantes piezas separadas de la causa están en fase de instrucción y, por tanto, no permite su inmediata conclusión y tampoco su enjuiciamiento antes de la fecha de expiración del plazo máximo de la prisión provisional de 4 años. Recordamos que la Fiscalía pedía hoy la libertad de Villarejo solo 10 días después de que Libertad Digital desvelase que el actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al PP y a la corona en junio de 2018, cuando acababa de ser elegida ministra de Justicia en el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Gracias, Miguel Ángel. Les contamos también que Irene Montero se ha mostrado hoy dispuesta a estudiar modificaciones en el proyecto de ley de libertades sexuales tras el informe del Consejo General del Poder Judicial, que cuestionaba algunos de los principales aspectos de la reforma. La ministra de Igualdad, eso sí, ha reprochado en Televisión Española las reticencias del órgano de los jueces a otras normas que implicaron el reconocimiento de los derechos para la mujer.
Efectivamente, una siempre tiene que estar dispuesta a decir, oye, pues se puede redactar esto mejor, se puede hacer un cambio en esta formulación, pero aquí no estamos hablando de mejorar un texto, aquí estamos hablando de si aceptamos o no el avance en los derechos de las mujeres. Y el Consejo General del Poder Judicial, pues, tiene a bien, normalmente, en las últimas leyes que se han impulsado en España para proteger los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, siempre situarse del lado erróneo, del lado incorrecto, del lado que impide y que retrasa la consecución de esos derechos.
Y a esa nueva reunión del Consejo Interterritorial que se celebrará esta tarde entre el Ministerio de Sanidad y las regiones, la Comunidad de Madrid va a volver a trasladar al Gobierno la petición de poder administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años. Así lo anunciaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Hoy en la Interterritorial el objetivo vuelve a ser muy similar al de la semana pasada y tiene que ver con la posibilidad de utilizar las vacunas de AstraZeneca en personas mayores de 55 años. ¿Por qué? Pues porque entendemos que, en primer lugar, otros países lo están haciendo. Entendemos, además, que no se pierde eficacia. No hay ningún dato que avale que no se puedan aplicar a mayores de 55 años. Y por eso, bueno, vamos a solicitar, al igual que otras comunidades autónomas, ya lo están haciendo, que podamos utilizar estas vacunas en las franjas de edad superior a los 55 años.
Y acabamos en la capital, donde hoy centenares de repartidores de comida a domicilio han colapsado el centro de Madrid en contra de la aprobación de la nueva ley Rider. Acompañados de sus bicis y motocicletas, han protestado por la normativa que pretende regularizar su situación, obligando a las plataformas a contratarlos y no permitiéndoles ser autónomos. Así lo explicaba en los informativos de esta casa Mercedes Echegaray, portavoz de Repartidores Unidos.
No se han dirigido a nosotros para nada. En algún momento sí que hubo como un vale, os escucharé, pero a día de hoy no hemos recibido ninguna comunicación ni se espera, vamos, ya a las alturas que estamos. Sí que se han reunido con un sindicato o una parte de un sindicato, Riders por Derechos, que representan, no sabemos a qué, un 1%, un 2% de los trabajadores de... y que pertenecen, bueno, que están adscritos a la UGT, me parece que es, o comisiones, no sé cuál de ellos.
En casa de Herrero, es Rabio.